Ya son las 9:31 minutos y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas y hoy vamos a definir quizás qué tanta diferencia existe entre la generación Silver de 54 a 75 años y la Z que va desde 16 a 24 años, hábitos de consumo y filosofía de vida. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Porque yo quedo como en el medio.
Tú eres boomer, eres baby boomer. Buenos días a los
Ningún
oyentes.
boomer, no, ningún boomer.
Tú pasas de
Pensé
los
igual yo
50,
ahí.
tú pasas de los 50.
Pero muy poquito.
Muy poquito. Ah, bueno. Habría que evaluar eso entonces. Tú, porque tú no eres X. O sea, tú supuestamente,
Sí, yo soy X,
tú eres
sí,
X. Tú estás en el borde de la X. Y los baby boomers, pero es que tú tienes una influencia demasiado grande de los boomers.
Sí, claro,
O
eso
sea,
sí.
musicalmente tú eres boomers totalmente. O sea, nada que ver con X. Y además de eso, tu filosofía de trabajo y de compromiso, vamos a decir, a nivel profesional, de cómo tú actúas, prácticamente son características propias de los baby boomers. Porque bueno, sin entrar en muchas consideraciones, vamos a ver el gran contraste que hay, señores, Dios mío, cuánta diferencia hay entre las dos generaciones. Y yo diría que y le atribuyo en gran parte no solamente a la educación que ha recibido la generación Z, que ha vivido la pandemia, ha vivido las guerras, también la crisis del 2008, bancaria, y todo esto ha motivado a que ellos vean el mundo de manera diferente a como lo vemos nosotros. Y pasaba también con la generación silente, con la generación silenciosa, que es la que antecede a la generación Silver, que es la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, que hoy día tiene 75, 80 años de edad, que lo marcó la Gran Depresión, por ejemplo, para los más mayores, que se vivió en los años 30, pero también la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda en el 45, que fueron cosas muy, pero muy fuertes. Pero importante establecer que la filosofía de ambas son muy diferentes. La generación Z ha acuñado un término que se llama delulu. Y
De Lulu.
delulu.
¿Qué
Y
significa?
tiene que ver con la música, Carlotti, porque la filosofía de Lulu viene a consecuencia de un término surgido hace ya unos años en Corea del Sur. El rock coreano promovió durante mucho tiempo esta filosofía que es traducida vamos a decir, al español drásticamente, sería como el autoengaño es la solución. Esta generación vive de la ilusión de tener grandes aspiraciones, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Quieren tener una calidad de vida superior a la de sus posibilidades. Y es un fenómeno que está grandemente promovido por la red TikTok, donde hay uno de estos videos que ha sido visto más de 2.000 millones de veces, que explica claramente qué es esta filosofía. Decía una gran profesional del mundo del estudio de la psicología que de Lulo la solución es la solu o solulu. es una forma hasta jocosa de tratar un problema donde la ficción como forma de tratar de disfrazar los problemas y tratar de vivir en un mundo irreal, en un mundo que está caracterizado, como decía anteriormente, por esa percepción de que yo estoy bien, de que yo puedo lograr cualquier cosa. La tecnología también ha contribuido grandemente a esto porque ha distorsionado mucho la realidad. No sé si han visto la cantidad de jóvenes dedicados a startups, a proyectos de emprendimiento, donde aspiran a ser grandes genios. Y sabemos que solo unos pocos llegan a desarrollar grandes proyectos, ya sea porque o no encuentran los recursos o sencillamente hay tantos proyectos similares que finalmente no se llegan a concretar. Pero hay algo muy importante que la generación Silver claramente plantea, que es una generación que cree en el trabajo, que cree en la carrera, que cree en hacer carrera dentro de las posiciones, es decir, en durar X tiempo en un trabajo, poder jubilarse si hay un plan de pensiones, progresar dentro de la organización, mantener una lealtad con el empleador o con la misma profesión, no aspirar o ir más allá de sus posibilidades, ahorrar un 25%, un 24.9% todavía ahorra de la generación Silver. Y vemos, por ejemplo, en la República Dominicana, que la generación Silver, que es un grupo importantísimo todavía, de hecho, decidieron las elecciones ahora, en las pasadas elecciones, Fran me corrige, que lleva el conteo ahí de los votos y de las simpatías por los partidos políticos. Pero, por ejemplo, si contrastamos a nivel global, la población Silver representa el 24% de la población mundial. En cambio, la generación Z apenas es un 10%. Es una generación, decía yo en mi publicación de Instagram y de X, de 16 a 24 años. Entonces, según los datos estadísticos, decía, en la República Dominicana es un 9% de la población, la generación Z, y se considera que estos jóvenes tienen y han creado todo un movimiento propio, tienen su música propia, tienen su propia forma de vestir, tienen sus medios preferidos, redes sociales con las que interactúan, responden a influencers que son específicamente de ese segmento. Si van a comprar un artículo, si van a preferir una marca, tienen una influencia enorme o descansan en muchas de sus decisiones en los influencers que actúan en las redes sociales. Entonces, tienen una forma muy particular. Tengo algunas estadísticas de varios estudios que he consultado y, por ejemplo, en Latinoamérica, la generación Z, según el estudio de Capture Intelligence, el 75% de estos jóvenes se consideran defensores de la salud mental. Sin embargo, el 31% recurre a la terapia profesional. No creen mucho en la terapia psicológica, no son de ir a consultar y hablar sus problemas no son abiertos.
No te aviso,
no están abiertos a ese tipo de consulta profesional. Prefieren soluciones autodidácticas, o sea, van a los recursos en línea, van a Google, consultan a Google sobre sus problemas, cómo solucionarlo, cómo manejar la depresión, cómo encontrar, por ejemplo, soluciones a los problemas familiares, cómo relacionarse con sus amigos. Más del 80% busca parejas a través del internet. Contrasta grandemente con la generación Silver. Nosotros tenemos en el ADN la capacidad y la destreza de aproximarnos, de contactar, de abordar a una candidata o un candidato y proponerle cualquier salida o cualquier acercamiento. Entonces, también prioriza la salud física. El 70% la prioriza, pero solo el 64% se dedica a actividades deportivas. El 54% mantiene una alimentación saludable, enfrenta barreras económicas significativas, estoy hablando de Latinoamérica específicamente, y en la educación, que ahora Andrés precisamente hablaba con mucha propiedad del tema educativo, que siempre me encanta escuchar sus análisis sobre la educación, que es todo un tema, porque yo también fui educador muchos años en las principales universidades de aquí. Pero la educación es, hay un compromiso con el aprendizaje, a pesar de las limitaciones económicas que hay en Latinoamérica, el 92% de la generación Z en Latinoamérica considera la educación una prioridad esencial, el 92%, y valora el aprendizaje continuo con un porcentaje de un 89%. La carrera profesional, la búsqueda del éxito y la estabilidad, el 95% de la generación Z en Latinoamérica busca una carrera exitosa que ofrezca retos profesionales y estabilidad emocional y financiera. El 96.7% de estos jóvenes busca estabilidad financiera y adopta estrategias de ahorro solamente en 63.4% y vive con un presupuesto mensual, el 59% vive con un presupuesto mensual y muestra interés en las inversiones, pero solo, oye esto, solo el 20.4%, para tranquilidad de Emil y el bateador designado, invierte en criptomonedas, solo el 20%. Y esto se debe.
Deben haberse asustado en los primeros días.
Sí, bueno, hay muchos ya traumatizados con este tema. Uh-huh. Pero se debe, que es un mercado muy volátil, señores. Nadie que tenga recursos limitados puede ver esto como una posibilidad de arriesgar quizás sus ingresos o los pocos ahorros que tenga a invertirlo en este tipo de moneda, ¿no?
Uh-huh. Mira, tú sabes que antes de irnos a la pausa, una anécdota con relación a las criptomonedas, y es que yo tengo un amigo y me dice, él vive en Nueva York, me dice, hice unas inversiones, que obviamente las criptomonedas no son para invertir, y básicamente no voy a tener que volver a trabajar. Le digo, diversifica, manito, porque eso te puede dejar peor de como estabas, porque ya, y como a la semana vuelve y me escribe y me dice, ¿qué fue lo que tú me dijiste de diversificar? Digo, mira, si tú no quieres entrar tu dinero en un puesto de bolsa, lo que sea, compra bienes raíces. Y por suerte compró, creo que fueron dos casas y un terreno en Jarabacoa, y ya está pobre otra vez.
¡Uepa! Dile que hable con Carlos Almanzar.
Sí. No, Carlos es el ejemplo de...
Oh, sí.
La extra forma de... No, también él invierte bastante. O sea que...
Pero es extra conservador. Muy uh-huh. conservador uh-huh. en sus inversiones. Uh-huh. Vamos a la pausa, Carlos. Seguimos después de la pausa.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
El matutino de la 91.
Muy buenos días, ya son las 9:46 minutos de la mañana. Estamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de las diferencias entre la generación Silver y la generación Z. Adelante,
mira,
Irving.
Para no cargarle mucho el dado a la generación Z, voy a hablar un poco de la generación Silver. Todos conocemos que los baby boomers, nacidos a finales de la década de los 50, los boomers trabajan en equipo, o sea, son muy dados a consultar, a tratar de completar un equipo de trabajo y asumir tareas específicas dentro de un grupo. Entonces, la búsqueda de la sabiduría, el autoconocimiento, las normas y valores que diríamos que guían la vida y estabilidad personal y profesional espiritual, la lealtad y la dignidad son valores muy presentes en la generación Silver. La generación Silver es muy musical, le encanta la música, quizás tanto o más que la generación Z, está muy aferrada a sus décadas musicales.
Sí, yo creo que la valora más la música, valora más lo que escucha y a lo que le es fiel.
Correcto. Imagínate tú, esta emisora que tiene 35 años.
39.
Bueno, me quedé contando, me quedé en los 35, casi 40 años. Esta emisora prácticamente está dirigida a los boomers. Nació, creció y evolucionó en ese segmento. Y por supuesto, ha ido sumando de la generación X, de la generación Z, de los millennials, de todos. Y prácticamente ha logrado que la música de la generación baby boomers pueda calar, pueda darse inclusive a conocer en profundidad. Y lo pongo como un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos más que caracterizan a los gustos y preferencias de esta generación. En el caso de la generación Z, es importante que resaltar que el ocio, el entretenimiento, ellos son consumidores del contenido digital, como todos sabemos. En Latinoamérica, este grupo social, el 80% consume contenido en plataformas de streaming y redes sociales, prefiere los formatos visuales y breves que se adaptan a su ritmo de vida, sobre todo los formatos breves, señores. No tienen paciencia para ver un video que no vaya más allá de un minuto, dos minutos, si es algo muy, pero muy interesante, quizás cinco minutos. No te van a ver una conferencia de 30, de 45, de una hora. Prefieren también los videojuegos. Es una forma, diríamos, de entretenimiento para ellos. El 65% de este grupo social participa regularmente en juegos en línea. Con relación a las finanzas, y comencé a hablar de ello cuando hablé de las criptomonedas, la estabilidad financiera es una preocupación de la generación Z. El 63.4% adopta estrategias de ahorro, el 59.1% vive de un presupuesto mensual, y a pesar de su interés en nuevas formas de inversión, como dije que la criptomoneda aunque la ven, coquetean con ella, repito, solo el 20.4% se involucra en este mercado. Y con relación a los comportamientos de compra, estos jóvenes de la generación son consumidores analíticos, muy bien informados, un 69.70% investiga sobre los productos en línea antes de comprarlos, un 62% busca mejores ofertas, el 57% admite realizar compras impulsivas de marcas conocidas, y este comportamiento que está influenciado por consideraciones económicas, ellos son, vamos a decir, prudentes en gastos mayores. En redes sociales, influencers, cómo ellos interactúan, cómo lo ven. Instagram y TikTok son las dos plataformas preferidas de este grupo social. Y se utilizan no solamente para compartir contenido, cosa muy curiosa para mí, ellos buscan información en estas redes sociales. Un 96% utiliza Instagram y un 75% también usa TikTok para buscar información y buscan respuestas rápidas y accesibles. Utilizan las redes en lugares de motor de búsqueda tradicionales como Google, o sea, no son de estar googleando, Carlotti, que es algo muy contrastante con nuestra generación, cuando nosotros...
Sobre todo que no se dan cuenta cuál información es confiable o no confiable. Sí. Y yo recuerdo que alguien lo estaba entrevistando y dice, según Wikipedia, y dice la persona que el que le responde, dice, esa es tu fuente de información, Wikipedia. Cuando sabemos que es información que va llenándose de otra información que alguien más le pone. O sea, no es nada que esté, digamos, científicamente todo probado y que lo que dice ahí es todo verdad. Y imagínate, buscarla en TikTok. Me da miedo.
Bueno, a mí también. Sobre todo ahora con la inteligencia artificial. O sea, que es una variable, vamos a decir, no controlable. Pero es importante que ellos usan plataformas como Snapchat, solo un 6%, Twitch un 3% y Threat un 3%, con una adopción significativamente menor. Las prioridades rápidamente de este grupo social, el 75% prioriza la salud mental, el 31%, como dije anteriormente, la terapia profesional, el 64% las actividades deportivas, el 54% valora una alimentación saludable, el 92% valora la educación continua, la estrategia del ahorro, como dije, el 63%, y el consumo de contenido digital, que lo encuentro muy elevado, un 80%, y por supuesto, la investigación de productos, un 69%, búsqueda de ofertas, un 62%, y compras impulsivas, un 57%. Se proyecta que para el año 2030, el 34% de la población va a superar los 50 años, y para el 2050, uno de cada tres trabajadores superará los 65 años. Hay una preocupación muy grande con respecto a esto, Carlotti. Uh-huh. Tú que visitas mucho España. España tiene una población envejecida en un altísimo porcentaje. Uh-huh. La natalidad es muy baja en un país como España. Estaba leyendo 300 nacimientos, creo que eran por mes, algo así. El problema que está confrontando no solamente España, sino hay naciones europeas con situaciones muchísimo más dramáticas. En las naciones nórdicas, bueno, en Finlandia, en Noruega, o sea, hay una situación muy preocupante porque la base de los contribuyentes es muy pequeña, se está convirtiendo en algo muy pequeña con relación a las personas que envejecen y se jubilan y su ingreso depende de la contribución de esa base de personas que son productivas. Entonces, el modelo tiene que cambiar. La sociedad va a tener que reestructurar la forma de poder gestionar el ingreso de estos envejecientes. Perdón, sí, adelante.
Me encontré, creo que fue el año pasado, con una señora que había estado aquí, bueno, su mes de vacaciones, y ella decía que allí estaban tratando de subir la edad de jubilación hasta 67 o 68 años, y que eso, que por qué no ponían a trabajar en esos puestos a las personas que estaban en el paro, o sea, que lo habían dejado, lo está manteniendo su propio fondo de seguridad social. Sin embargo, la señora se quejaba de que ya ella estaba cansada y que ya en su cabeza tenía que le quedaban 2 años trabajando, y de pronto le dicen que vamos a ver si son 4. Y está pasando que como tú decías, que la población más joven no está aportando lo suficiente a la tesorería de la seguridad social cuando tienen que mantener a todas estas personas ya de avanzada edad. Tienen algunos planes que funcionan aparentemente bastante bien sobre familias numerosas. Mi hijo, que tiene 3 niños, es familia número de 2. Ya es familia numerosa.
Numerosa, sí.
Exacto. Y, por ejemplo, él me decía que el gasto de energía eléctrica de él era de 9 euros por ser una familia numerosa. Que antes de eso, él pagaba 80, 90, dependiendo de... E inmediatamente se movió a Barcelona y además de inscribió toda su familia como familia numerosa, se casó y entonces todo ahí se aglomeró. Y hay muchísimas ventajas para incentivar a que la gente tenga hijos, porque si no, toda Europa, no solamente España, toda Europa se está haciendo de una población vieja. Y otra cosa que se está haciendo de nacionalidades mixtas, o sea que no está el español puro, que no es que yo tenga ningún problema con eso, pero en algún momento a alguien le va a doler y le va a hacer ruido. Y entonces, ojalá que no, pero...
Esa es una realidad. La necesidad tiene cara de hereje. Europa está recibiendo una ola de inmigrantes enormes y quiere restringirla, quiere manejarla, pero a la vez tiene una necesidad enorme de mano de obra. Necesita contribuyentes para que puedan mantener el Estado, la población mucho más mayor, retirada. Y la verdad, Estados Unidos también está en una situación. ¿Por qué? Una de las cosas que me faltó decir de esta generación es que no ve la necesidad de tener hijos, no ve la prioridad, no ve el hijo como ni la familia tampoco lo ve como una prioridad. Está dispuesto a vivir solo, está dispuesto a no procrear, es individualista, es egoísta. Por eso el término, vuelvo y repito, acuñado por ellos de Lulu, que es vivir de una ilusión, es una forma de autoengaño, y el autoengaño es la solución, que es un fenómeno, como digo, de la red TikTok, que mira el mundo de forma diferente y que concentra en cosas que son inalcanzables, pero que te hacen feliz. Fíjate que los estudios de la felicidad salen todos los meses, se comentan todos los días, porque esta generación de ahora está valorando más que todo el hoy, el cómo yo estoy y cómo yo me siento.
Y eso es importante también.
Sí, muy importante. Creo que la Silver tiene que copiar algo de eso. Porque nosotros nos cargamos demasiado. Somos demasiado responsables. No queremos fallarle a nadie. Estamos siempre prestos a dar todo y más de lo que uno puede en función precisamente del compromiso que significa vivir en una sociedad donde yo tengo un network importante, donde yo dependo mucho no solamente de mi familia, sino también de esa vinculación social de mi grupo al cual pertenezco. Señores, gracias por la atención, gracias por la oportunidad, Carlota, y este tema, la verdad que es un tema
fascinante.
Sí, es fascinante, pero sobre todo ayuda mucho a entender nuestros hijos. Mi hijo más pequeño está en ese grupo y me ha tocado lidiar fuertemente con esa situación. O sea que no solamente en teoría, yo lo he practicado, lo he vivido en carne propia. Claro que sí. Bueno,
bien.
Hasta pronto.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.